hasta el torreo mínimo, no va a poder ser.
¿Qué te pusiste, Vero, para ir a caminar por ahí?
Es muy fuerte, tengo un top muy fuerte. Sí, ¿qué te reís?
No. ¿Un top?
Tengo un top y unas calzas.
Opa.
Para poder cumplir la misión periodística.
Bien.
Acá veo gente que se vino con un iglú. ¿El iglú es de ustedes? ¿El iglú es de ustedes? Ah, qué cerquita que están. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para Radio con Vos. ¿Tu nombre?
Isabel me llamo.
¿Sos de Mar del Plata, Isabel?
No, de Lomas de Zamora.
No me digas, ¿cuánto tiempo te viniste a quedar a Mar del Plata?
No, 3 días nada más.
Espectaculares 3
sí,
días.
Y divino está.
¿Ustedes llegaron antes que ellos o los del iglú llegaron después y se pusieron acá?
Después llegaron.
Qué cerca que se te pusieron.
Sí.
Eso sigue pasando, ¿viste? La gente se te pega, te juro que tienen lugar, ¿eh? No, yo pensé que estaban todos en el iglú.
Pero está repleta la playa, sí.
Y está lleno, sí, te digo sinceramente.
Lleno, no hay, claro, que iban a estar buscando lugares más lejos del iglú, no, claro, no hay.
Pero bueno, un poquito más lejos, qué sé yo, no sé. Como escucharás, acá la gente viene con parlante, se trae todo, parlante, perro, no sé, la heladerita llena, la conservadora llena, para pasar el día. Vamos a ver si los amigos del iglú,
a ver
si el señor tiene ganas de conversar un ratito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame, hola. Estamos en vivo para Radio con Vos. ¿Tu nombre?
Beto.
Beto, ¿de dónde sos?
De acá de Mar del Plata.
Ah, porque veo que te viniste totalmente equipado, Beto, con la familia, el iglú, el perro, la conservadora. Siempre...
Todo preparado.
Todo preparado. ¿Son de venir todo el día a la playa?
Todo el día.
¿Siempre al mismo lugar?
Siempre al mismo lugar.
Qué grande, Beto. Bueno, ¿cómo te parece que viene la temporada?
Sí, más o menos. Más o menos. Igual que el año pasado.
Ok, ¿medio floja?
Sí.
Pero bueno, tocaron lindos días.
Ah, sí, hermoso día.
Hermoso día, gracias, Beto. No, cuando decís que estamos en vivo para la radio, la gente te mira con un terror.
Ay, sí.
No, quiere saber.
Bueno,
nada.
Pero está bien, pero la foto fue espectacular. La comida, la gente, que en principio, por lo que vimos hasta ahora, se está quedando poquito.
Que está haciendo algo muy importante.
A ver.
Estamos en vivo para Radio con Vos. La señora está juntando toda la basura que ellos mismos generaron. Muy bien.
Mirá qué
bien.
Te
aplaudo. ¿De dónde son? ¿De Luján? ¿Cómo es tu nombre?
Camila.
¿Vinieron a pasar unos días?
Sí, Navidad y el domingo nos vamos.
Ah, perfecto. Bueno, ¿y qué vinieron a casa de algún familiar o...?
No, no, vinimos, alquilamos un departamentito.
¿Te puedo preguntar cuánto le salió?
70 al día.
Ok.
70 por día.
¿Acá enfrente, por lo que me
dijiste? Sí. Sí, está cerca de la peatonal, a una cuadra de la peatonal.
Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Sabés que tiene una nena chiquita, otra un poquito más, como de 10 años, y por eso están tan cerca de la playa también, porque entiendo que la familia, si viene a pasar específicamente días de playa con chicos tan chiquitos, tenés que estar cómodo.
Sí, igual poquitos días, ya digo, no son temporadas largas.
¿Viste? ¿Qué turismo corto?
Sí, cortito, no.
Bueno, esto suele pasar antes de las fiestas bastante, te digo. La gente viene a pasar las fiestas, o porque tiene casa, o la oportunidad de tomarse unos días y después ya se vuelve, qué sé yo.
Bien, no escúchame, sé. Vero, te extrañamos mucho. ¿Qué? ¿Cuándo pensás volver?
Bueno.
No sabes.
No, bueno.
Ya, si me extrañan tanto.
¿Puso en duda su retorno?
Me extrañan tanto.
Sí.
Acá el chat te festeja, Castañares. Amo a Castañares. Amo a Castañares haciendo móvil.
Lejos, cuando estoy acá.
No, bueno, acá te... Bueno, porque yo soy... Ahora estoy acá yo al mando del chat.
A cargo.
Sí. Y
tengo
la gente dice...
cosas para contarles.
Sí, te escuchamos.
Yo me quiero quedar de movilera. Yo me quiero quedar de movilera acá, recorriendo el mundo. Bueno.
¿El mundo o Mar del Plata?
Bueno, empecemos por Mar del Plata.
Ok, sí.
Les quiero contar novedades de la temporada.
Sí.
Hay un espectáculo que está justo para todos los que llegan en micro o en tren, que se llama Fantasía en el Hielo, que es una carpa, porque estuve investigando, es una muy carpa bien. De circo en el hielo, como su nombre lo indica. Está ahí justo al lado de la terminal, es muy accesible, y está $8,000 la entrada.
Mira,
así
qué
que
barato.
Bueno, súper accesible todo. Uh-huh. Hoy se estrena La Cena de los Tontos en el Teatro Neptuno, una sala muy grande acá en Mar del Plata, con el acuerdo de precios que hicieron los empresarios teatrales, que es a partir de $35,000, como para que también sea accesible para todo el mundo, ¿no? Una entrada de teatro,
no sé,
35, 50, la verdad que no está mal. Y otra cosa muy importante es que hoy se lanzaron dos sabores nuevos de alfajores.
Sí, vas a traer, ¿no?
Que los voy a probar y
no.
voy a ver.
¿Nuevos de qué de la marca?
Sí, de la marca de acá, obviamente.
¿Y cuántos más sabores puede haber?
Uno Bristol y el otro Playa Grande, ¿no, Vero? ¿se llama?
Exactamente, Bristol y Playa Grande. Y está el salado, está el 70%, está el vegano.
Pero por eso, ¿qué ¿y estos nuevos qué son?
Y estos nuevos todavía no los probé, pero uno se llama Bristol, el otro Playa Grande, y después te cuento cómo.
Ah, okay.
Uno tiene ganache de chocolate blanco.
Sí, me gusta, ya me gusta. Sí, sí, a mí también.
Y el otro tiene corazón de creme brûlée.
¡Uy, qué rico! Bueno,
yo tengo toda la data gastronómica.
Trae solamente acá en Mar del Plata por ahora, porque es el lanzamiento. Si los llevo allá, los revendemos
sí.
A un precio trambótico.
No. No sé si los revendemos o los reventamos entre nosotras, pero sí, bueno, algo vamos a hacer. Pero te queremos, te mandamos un beso enorme. Saca una foto, manda una foto.
Ahora mando fotos.
¿Eh?
Gracias, chicos.
Manda foto, te esperas. Pará, ¿no dijiste cuándo volvía? ¿Qué?
Yo voy a tratar de estar el lunes. Si consigo pasaje, estoy el lunes ahí. No, muy difícil conseguir pasaje porque todo el mundo vuelve, ¿viste?
Claro. Bueno.
Todo el mundo volviendo.
Trata, sí. ¿Viste? Porque también tenés una casa, hay gente que te espera acá, fíjate.
Voy a ver.
Fíjate qué puedes hacer. Verónica Castañares,
bueno.
Desde Mar del Plata, desde la arena, la playa, pisándote ahí. ¿Quién te va a hacer este móvil?
No,
nadie.
Según el diccionario que encontramos en un placar antiguo, ubicado en un rincón oscuro del cuarto más secreto de Radio con Vos, procrastinar significa aplazar una tarea que deberías realizar en el día de hoy. En otras palabras, no dejes para mañana.
De 17 a 19 horas.
En Radio con Vos.
89.9.
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aéreo Porto Seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com.
Vivo Club presenta Didi Bridgewater y Bill Charlap por primera vez juntos en Argentina. La legendaria cantante junto al gran pianista de jazz llegan para presentar su nuevo trabajo discográfico nominado al Grammy, Elemental. Didi Bridgewater y Bill Charlap en Argentina. Jueves 12 de marzo en el Teatro Coliseo. Entradas a la venta por Ticketek.
La batería es William, mi batería.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Pagando con la app Puma Pris en Puma Energy, además de los miércoles, tenés un 10% de descuento los viernes en Super Premium y On Diesel. Vamos más despacio. Todos los viernes pagás con Pris en Puma Energy. 10% de descuento. De nuevo, viernes, Puma Energy, 10%. Y eso que te ahorrás, usalo en lo que más te guste. Puma Pris. Si lo usás, volvés. Bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en GNC y en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC.
Mochila pesaba más que el monumento, contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio que cuesta cero.
Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos.
Te cuesta cero.
Universal Assistance, a Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje.
En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes en Hipermarket. Carrefour.com.ar, 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Bondiola fresca o congelada a 6.490 pesos por kilo. Además, aprovecha este lunes 29 de diciembre en Hipermarket Express con Mercado Pago 15% de descuento en toda tu compra. Acumula con todas las promos sin tope. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 al 29 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar.
Luis Salinas, viernes 26 y domingo 28 de diciembre. Uno de los guitarristas más versátiles llega a La Carbonera para dos noches imperdibles. Carlos Calvo, 298, esquina Balcarce, San Telmo. La Carbonera, intensamente Buenos Aires.
Búscanos en Instagram.
@ lacarbonera.santelmo.
La batería mi batería es William.
Grifería Aqualaf, cuida tu mundo, ama tu hogar.
Super mayorista Vital.
Prepara las fiestas con Vital y ahorra mucho más. Aprovecha hasta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetes. Y para disfrutar en la mesa navideña, colita de cuadril Swift por kilogramo a 15.899 pesos. Además, esta semana tenés 6x5 en todas las cervezas de lata por 473 centímetros cúbicos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 28 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Iba para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista. Se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suena muy poco sutil de tu cuadril, no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos.
Hola gente, ¿cómo andan? Les cuento mi historia con Papá Noel. Mi padre montonero, yo el día que me entero que Papá Noel existía, ese mismo día, yo con 4 años, año 75, mi padre me lo bajó en un ondazo, me dijo, no, Papá Noel no existe, olvídate.
Ay,
qué fuerte. Era un vecino disfrazado.
No, bueno.
No, gracias.
No, Papá Noel existe, chicos, Basta.
Hola gente, no dejes. Muchas felicidades. Acá la gente de la Ñonesa le desea muy
Ale, querido.
Feliz fin de año y con buen comienzo. Igualmente. Nos veremos en febrero con los sorteos habituales de todos los viernes y los esperamos.
Está contando que cierra en enero, ¿no? Claramente.
Claro,
que
Ale, en enero querido. No lo busquen. Bien. Ale, querido, gracias por el
mensaje. Buenas tardes, Romina, equipo. Feliz Navidad para todos. El peor regalo que recibí a los 13 años de mi tío Pepe fue media docena de vasos. Ahí perdí la inocencia y dejé creer en todo. Creo que me transformé en el Grinch. Un beso. Saludos a todos.
En eso, ¿no? 12 minutos pasaron de las 6 de la tarde y en este día que es rarísimo, medio sándwich entre Nochebuena, Navidad,
fin de semana,
2 días de la semana que viene laborables y después ya se viene fin de año y listo, ya estoy con unas ganas de llegar a fin de año, ya estás listo. No sé por qué me parece, porque después viene el primero, después del 31, ¿no? No es que nada va a cambiar demasiado.
Bueno.
Pero me da la impresión de que necesito, que es como una especie de desafío llegar al 31 entera.
Perfecto, bueno.
Entera.
Falta poco, Romina,
no a pedazos.
Por favor. Sí.
Bien, está Nacho Iraola con nosotros, sí, y ahora voy a contar quién más, pero desde el día que vino Nacho Iraola a presentar mi niñera de la KGB, ¿que cuándo fue?
Y hace... y 2 meses, por pronto, 2 o 3 meses.
Dos meses.
2 meses y medio.
Hizo llamar a un montón de gente preguntando por el libro, gente que se lo había comprado, gente que lo había leído. Hizo mucho ruido, no sé si en el mundo editorial, pero sí, digamos, en el mundo de los lectores, la aparición de este libro. Y a mí me daba mucha intriga, entonces decidí peregrinar, y fue una peregrinación el otro día por todas las librerías. No llegué a Naesqui, pero no estaba.
¿Quién te dijo?
Pablito.
No, bueno, no está al tanto del stock.
Bueno, está bien, qué sé yo, no sé. Fui un montón de... No sabía nada. Fui un montón de librerías y en un momento, en una que estaba absolutamente repleta, me llama un... Porque lo voy a pedir, me dicen, por supuesto, que no era como cuando vas a pedir el pan dulce, ¿viste?
Claro.
Al último momento y se te ocurrió ahora, señora, 24, oiga. O sea, porque... y me dice uno, me dice, vení, me dice, ¿me podés contar un poco del libro? Porque lo están pidiendo todos.
Pero...
Claro, finalmente Nacho Iraola hace magia, consigue un ejemplar y lo devoré en 3 días. Y está Laura Ramos con nosotros, que es la autora de ese libro, que no hago más que felicitarla como una groupie, ¿viste?
Está muy bien.
Estoy como fanatizada por ese laburo. Primero, gracias por haber venido hoy y felicitaciones.
No, gracias a vos, Romina.
Librazo.
Por estar acá.
Qué librazo que te mandaste. Qué laburo tan tremendo. Qué laburo periodístico, de investigación, escrito como los dioses. Puedes decir, bueno, algo por ahí está flojo, no está tan bien escrito, pero la investigación vale la pena. Por ahí está escrito espectacularmente, pero la investigación, bueno, es más, todo, es como no le falta absolutamente nada a ese libro. ¿Lo sentiste así?
Bueno, es que me encanta meterme en un mundo y sumergirme ahí, aunque me llevó 5 años, o sea, el tiempo que me lleve, porque nada, es apasionante, es orgásmico, o sea, vas descubriendo cosas, descubriendo las mentiras de ella una tras otra, cuando las iba descubriendo, y era una sensación tan apasionante.
Ahora quiero que contemos el libro para los que por ahí todavía no lo escucharon a Nacho, por ahí no estaban tan al tanto del libro, que supongo que deben ser pocos, particularmente entre nuestra oyentada, y quiero que cuentes cómo arrancaste con esta historia. Pero a mí lo que me fascina de esta lectura, ¿viste esos libros que lamentás terminar? Exacto. Bueno, bueno, en un momento llegás a algún tipo de revelación y vos decís, bueno, acá está, ya está listo. No, vas y la querés, y cuando la chequeás no es lo que creías que, digamos, que era la verdad revelada, y la terminás buscando hasta el final de una manera obsesiva.
O sea, sí, no, completamente obsesiva, tal
sí,
cual.
Sí, claro. Tal cual. Pero en algún momento decías, bueno, basta, ya está, cuento esta historia, digamos, no la voy a andar chequeando por 20 países más diferentes, no puedo hacer más viajes, ya está, la cierro acá. No.
Fue así. La había cerrado y estaba el libro cerrado y entregado, digamos nominalmente, cuando voy por un viaje técnico por el libro, pero muy técnico, chiquitito, a Montevideo, y descubro 2 asesinatos más.
No.
No, bueno.
¿Y con el libro entregado?
Con el libro prometido, como ya está, el libro ya está arreglado con la editorial, voy a Montevideo a buscar a una autorización de uno de los entrevistados, porque necesitaba que me autorizaran todos, porque son cosas muy revelaciones de la policía, o sea, crímenes que la policía había cerrado y que ahora se van a reabrir, o sea, cosas muy pesadas. Entonces fui a hacer firmar autorizaciones y me enteré de 2 asesinatos más, uno vinculado con el Che Guevara, otro con el marido de ella, al que asesinó en el mismo saloncito donde nos daba la leche a nosotros, y en el mismo año, en 1964, nosotros tomamos la leche, o sea que un día nos fuimos de la casa con la pancita llena de la leche que nos dio María Luisa, y cuando nosotros nos fuimos cerró la puerta y le dio el veneno a su marido.
¿Cómo arranca esta historia, Laura?
Viene mi hermano un día a mi casa y me dice, Laura, ¿te acordás de María Luisa? Yo le digo, María Luisa la modista, porque le decían así, la modista, como la KGB había decidido nombrar su oficio falso, juntarlo con su nombre. No era María Luisa, era María Luisa la modista, que era la que nos cuidaba a nosotros a la salida de la escuela. Y digo, María Luisa la modista. Me dice, bueno, era una espía de la KGB, no, y bueno, participó, bueno, en el asesinato de Trotsky.
No, bueno.
Es alucinante.
Y nosotros éramos trotskistas, o sea, mi hermana se llama Natacha, por Natacha Sedova, la esposa de Trotsky. Claro. A ese nivel de trotskismo demencial, en sangre, claro, en sangre, sí. Total. Y bueno, ahí arrancó una investigación, sí, me fui a Ceuta, que es al norte de África, donde ella nació, y hablé con la sobrina nieta.
Ahora, ¿cómo? Ayúdame, Laura. La sobrina nieta tenía un nivel de información, ¿no? Tenía mucha información para darte.
Bueno, me dio toda la información sobre la familia.
Que, sí.
Que no se sabía, o sea, una familia de militares, de derechas. Contrastamos porque María Luisa decía que ella era hija en realidad de una gitana y de su padre. La sobrina nieta se indignó, me dijo que de ninguna manera, que ellos eran una familia como súper honorable, de derechas, y de golpe que le vengan a decir que su tía era hija de una gitana, se reindignó con eso. Pero bueno, ahí descubrí que el hijo, que ella decía que tenía un hijo de 12 años, que se llamaba Julián, no tenía ni 12 años, ni se llamaba Julián, y digamos, empecé a descubrir las mentiras desde el momento uno en que empezó la investigación.
Ahora, ¿eran mentiras? Porque uno habla de espías, ¿no? Y tan acostumbrados que estamos a leer particularmente o a ver series de espías. Digo, tiene todo un andamiaje muy particular, no es que mañana te inventás un nombre y una profesión y apareces en algún lado. Esto venía, ¿no? Con toda una historia digo, detrás de crearse una nueva personalidad, una vieja historia, digamos, porque una historia, familiar la tenía. Mentira, pero la tenía.
Lo que estás diciendo es la clave de este libro y del espionaje, que ya Alcón Amón lo llama leyenda, y yo también lo llamo leyenda.
Leyenda.
Lo que vos acabás de describir es la leyenda que se arma una espía antes de empezar una misión. Y ella llegó a París con 36 años, una super bomba sexy, hermosa, super adiestrada en la Unión Soviética como espía, vestida como venía de haber sido una guerrillera en Ucrania, se tiró arriba de los nazis en paracaídas, se arrestaba por el barro, deja todo eso vestida como una señora burguesa de 36 años, divina. Llega a París con la misión de seducir a algún uruguayo para conseguir la ciudadanía uruguaya y poder instalar una enclave de la KGB en Montevideo. Entonces llega a París, se alquila un super departamento en la orilla derecha del Sena, en la parte más aristocrática, y unos días o unas semanas o unos meses, ahora no tengo el documento acá para recordar exactamente la fecha, llega a una conferencia del uruguayo Felisberto Hernández, famosísimo escritor, exquisito escritor uruguayo, que era más muerto de hambre que un ratoncito. Se acerca a este uruguayito genial y pobrísimo que lavaba los platos en la pieza de su pensión en el bidet.
O sea, y cuenta que tiene una forma, ¿no?, de lavar los
platos. Una forma, sí, una técnica, sí, había una técnica encontrado para lavar bidet. Los platos en el bidet. O sea, tal era la miseria en la que vivía Felisberto. Y lo seduce en medio minuto, lo seduce, se casa con él, instala la estación de radio en Montevideo y se divorcia a los 10 minutos, porque ya había conseguido lo que quería. Y de esa manera se inserta en el mundo de mi familia, porque esto fue anterior, porque ella era más grande que mis padres. Pero nosotros llegamos a Montevideo en 1961, llega mi madre. Ella había llegado con Felisberto a fines de 1947, principios del 48, o sea que estamos hablando de bastantes años después, 48, 58, más de 10 años después, llega mi madre con nosotros a Montevideo. Y mi madre se inserta en los círculos intelectuales a los que ella pertenecía, porque cuando había sido jovencita había pertenecido a los círculos de otro gran escritor uruguayo, que es Juan Carlos Onetti. Entonces ahí había conocido a una española muy divertida, simpática, inteligentísima, exiliada de la República, modista, que se llamaba María Luisa la modista,
y de ahí,
y que la se hace amiga de ella y le transmite como sus saberes sexuales muy avanzados para la época. Mi madre, fascinadísima con esta mujer tan piola, después sigue su vida por todo el mundo, mi mamá, y vuelve a Montevideo con nosotros en el año 1961, y se reencuentra con todos sus amigos, entre ellos María Luisa la modista, que se ofrece, porque se ofrecía a todos los amigos muy generosamente, a cuidar a los niños. Porque ella decía que...
¿Eso por qué?
Porque ella decía, o sea, nosotros no le interesábamos a ella.
Ah, bueno, por eso digo, ¿por qué perdería? Me quedé pensando, ¿no? Puesto que contaste, bueno, del hijo, si efectivamente... En algún momento, en otro momento del libro, lo que contás un poco es, bueno, que por ahí esta empatía con los chicos tenía que ver con que había perdido a ese hijo a los 12 años, que no era cierto, o sea que tampoco.
Exacto.
¿Por qué quería estar con eso?
Ella jugaba con eso.
Pero ¿por qué quería estar con chicos?
Porque
una espía, digamos, alguien que viene a poner un enclave de la KGB en Montevideo, estar con pibes teniendo todo lo que tenía.
A todos estos intelectuales super capos. ¿Qué pasaba? Ella era de elite, o sea, ella no era una espía que estaba espiando a estos piojos que éramos nosotros. Ella, la misión de ella era recibir en Montevideo a los espías soviéticos que Stalin y los que después los sucesores de Stalin querían mandar a Estados Unidos a espiar los secretos atómicos. Pero necesitaban documentos occidentales para entrar a Estados Unidos, porque eran soviéticos, eran rubios de 2 metros.
Claro.
Entonces llegaban a Montevideo, María Luisa los recibía, iba a los cementerios, María Luisa, a buscar las tumbas de niños muertos, robaba los documentos de estos niñitos, los certificados de nacimiento, les elaboraba documentos falsos a estos rusos que se llamaban Washington, Tacuarembó.
Re rusos
y se iban a espiar los secretos atómicos. Eso hacía María Luisa, pero necesitaba cobertura, necesitaba,
o sea, pasar tiempo con ustedes.
Tapaderas,
claro.
Tapaderas.
Pero no era que iba a investigar, digamos, el círculo de intelectuales uruguayos.
No,
ni
ella cayó ahí, si hubiera caído, si su marido hubiera sido un dentista, hubiera sido un círculo de dentistas, pero su marido, Felisberto Hernández, era escritor. Entonces el entorno de Felisberto éramos mis viejos, que eran escritores, libreros, mi mamá que vendía libros. O sea, ese era el círculo en el que ella estaba. ¿Y cómo iba a entrar ella en este círculo? ¿Cómo le iban a aceptar a una mujer mucho mayor? Eran un círculo de tipos muy cancheros, muy piolas, como si fueran ustedes como la aristocracia de la intelectualidad
uruguaya.
Bueno, muy
cancheros no somos nosotros.
Jóvenes, personas jóvenes como que tienen cierta cosa, digamos, de cierto prestigio, y que por ahí no aceptás en tu grupo de amigos a una señora que es modista,
claro,
y que tiene 60 años. Por ahí no te resulta muy atractiva como amiga cuando tenés a estos otros que son geniales, divertidos, que hablan de política, que era la época de política del Che Guevara. Ella como que no pegaba a su personaje. Entonces ella decía que llamaba a los niños. Y todos estos tenían hijos chiquitos.
Claro.
¿Y qué más podían desear? Que en sus cenas y sus reuniones llegara María Luisa, que llegaba con tartas, con las masitas del oro del ring que compraba en una confitería super cheta.
Super top.
¿Cómo?
Super top.
Claro. Super top, ¿entendés? Y estos medio muertos de hambre, estaban chochos, llegaba con todo eso y encima les cuidaba a los hijitos.
Claro, era perfecto.
Entonces era una amiga perfecta que todos adoraban.
Ahora, Laura, y acá lo incluyo a Nacho también, digamos, es la gran revelación, me parece, literaria de este año, inesperada, ¿no? ¿Qué crees que pasó con el libro? Porque cuando lo estás escribiendo no estás pensando que querés que sea un boom, que pensás en hacer tu libro. Era más un tema tuyo, propio, más interno. No estás diciendo, bueno, voy a hacer la próxima bomba literaria del no sé qué.
No, no, todo lo contrario. Yo no lo quería hacer, este libro. Fueron como discusiones con mi hermano, porque él me decía, la historia es genial, está buenísima, imagínate, va a estar re bueno si lo contás. Y yo no quería, porque yo no me quería meter en el mundo de mis padres. Porque el tema es este, son esas las valijas de doble fondo de mi familia, las valijas de doble fondo de María Luisa, ella realmente en unas vasijas que tenía en una tienda de antigüedades, tenían doble fondo las vasijas y ahí mandaba documentos a la Unión Soviética. Pero también estaban las vasijas de doble fondo de mi familia, porque ahí saltó todo.
Explotó todo.
Tengo un capítulo que se llama Todos ellos eran brujos, que era todo este círculo de uruguayos. Todos tenían cosas que esconder. Por lo tanto, para mí no era atractivo meterme con los secretos y mentiras de mi propia familia. Y me tuve que meter, porque hubiera sido hipócrita hablar de esta espía
y no hablar de estar
mi familia y yo y nuestros amigos al margen.
Sí, o preservarlos, sino contarlas.
No, las estamos todos metidos hasta acá.
Pero hay un génesis ahí con María Luisa, que es el arranque de ella, porque ella llega a espía, que ella tiene una actuación destacadísima defendiendo a la República en la Guerra Civil Española.
Tal cual.
Ella, ahí la copta directamente Rusia, la Unión Soviética en ese momento, y la lleva para Rusia. Pero ella tiene una actuación tremenda, quedando al frente de batallones de tipos a los cuales das a entender de una manera bastante certera.
Se los gachaba, sí.
Bueno, de alguna manera.
Vamos a estar buscando 20 formas de decirlo.
Sí, con los soldados, como esa cuestión también de la guerra, la vida y la muerte y demás, pero ella estaba con siempre. Era como una bomba.
Nacho, ¿qué crees que pasó con este libro que despierta, digamos, estas pasiones y esta intriga y estas ganas de leerlo?
Es cercano, o sea, que es mi niñera de la KGB, ¿entendés? O sea, es algo cercano, todo mal que mal, diferentes clases y demás, pero siempre tuviste a alguien que te cuidó, que esa persona que te cuidó sea de la KGB, realmente es como una relación y empatiza con todo el mundo. Y lo otro también, mencionaste a Hugo, hay una cosa con el tema de los espías, pues también el libro de Hugo con los espías rusos acá y demás también fue un boom. Acá lo que hay es un... laburás, para mí es un libro de historia.
Historia,
hay una cosa que hay una cuestión de te pasea por la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra, el asesinato de Trotsky, te presenta a Trotsky, te presenta a Frida Kahlo, te presenta esto, te lleva a Felisberto, te lleva a va y viene de Buenos Aires y de Montevideo. A mí me parece una genialidad el libro, pero viene de un libro genial como Las Señoritas antes. Yo creo que Laura tiene un don para hacer grandes libros.
Claro, el libro de Las Maestras de Sarmiento para mí era un libro que calzaba perfectamente con mis gustos, porque es del siglo XIX, eran maestras, tenía las cartas. Ese libro era perfecto para mí. Este libro era algo ajeno contra el que luché, porque es del siglo XX, pero en un momento me di cuenta que el siglo XX ya es vintage.
Claro,
dije,
claro,
ya estamos en el XXI y ya lo puedo ver como ya un siglo en blanco y negro. La radio, ella era telegrafista, y la historia de mi familia ya la veo con las fotos en blanco y negro, ya la
distancia,
veo,
claro.
Ya todo es vintage, entonces ahí me gustó, porque había distancia, porque había pasado.
Pero esto que
había
pasado. Hay una cosa,
no pero para esto
Che Guevara, Romina, aparece sí, el Che Guevara, claro, o sea, sí, aparecen todos los personajes,
no falta nadie.
Frida Kahlo, el amor entre
pero esto
Frida
que dice
y
Nacho, no tenemos, ¿no? Si el libro hubiese sido Lani, no sé, ya estoy entrando, digamos, en interpretaciones por ahí falopa, pero si el libro hubiese sido La Niñera de la KGB, no es lo mismo que Mi Niñera de
la
KGB.
Bueno, por eso
es como
bueno,
clave, ¿no?
Estoy
bueno,
diciendo boludez. Discusión editorial, tocas mucho los puntos. Fue una discusión editorial, era Mi Niñera o La Niñera, y era tiene que ser Mi Niñera.
Mi Niñera. Claro. Es que hace una diferencia...
Abismal.
¿No?
Abismal.
¿Qué decías?
Pero hay otra cosa que también está buenísima, porque el asesino de Trotsky es Ramón Mercader. O sea, que era como una especie de sobrino de ella, de alguna manera, porque era amigo, era hijo de la...
No, Nacho, era un amante.
Bueno, pero...
Justamente...
Pero ella era amiga de la de
pero
madre.
La madre era... Bueno, no está bien lo que decís, no está mal lo que decís. Lo que pasa es que las generaciones ahí estaban muy pegadas.
Muy pegadas.
Porque la madre... Es verdad,
era
la
joven.
Madre de Ramón era muy joven. Caridad Mercader era un personaje que tiene una historia extraordinaria, que también hay un capítulo para ella en el libro.
Sí.
Tuvo los hijos muy joven.
Muy joven.
Entonces,
claro,
las generaciones estaban muy, muy mezcladas. Caridad Mercader es posiblemente quien la cooptó a ella en la Guerra Civil Española. Y Ramón Mercader era muy cercano a María Luisa, tan cercano que pudo haber sido su amante. Seguro fueron íntimos amigos en la Guerra Civil, después en México durante el asesinato de Trotsky y después en la Unión Soviética cuando ambos pasaron sus últimos años allá. Muchos de sus años se visitaban y todo eso.
Que Ramón Mercader es el asesino de Trotsky.
Sí,
eso,
sí.
Eso aclaramos, el segundo atentado que le pega con un pico en la cabeza y Trotsky, pese a eso, sigue vivo un día y medio más.
Sí,
o sea, irreductible.
Trotsky dudaba de ella.
Sí, bueno, hay una frase muy linda, muy interesante, que es de la hermana de Frida Kahlo.
Mira,
claro, no falta nada. Es un libro de historia.
Es que está Frida Kahlo, ¿entendés? O sea, el amor de Trotsky y de Frida Kahlo, Diego Rivera, que lo reciben a Trotsky en su casa, y aparentemente ella entra en la casa de Trotsky. Trotsky vivía en la casa de Frida Kahlo, que le ofrece su casa cuando él se exilia en México. Entonces, aparentemente, una de las versiones dice que ella entró por los amigos de Frida Kahlo y de Diego a la casa de Trotsky.
Y esto que le dudaban, de, o sea, que no terminaron de...
La hermana de Frida Kahlo decía que Trotsky decía, ¿por qué se mete? ¿Por qué se mete? Por María Luisa. Y la historia lo respondió.
Le respondió, ¿por qué se mete?
Cuando pensaste este libro, más allá que luchaste contra él, cuando imaginas un lector de este libro, ¿qué lector imaginas? ¿Alguien que le gustan los policiales? ¿Alguien que le gustan lo de espías, como decía Nacho, o alguien que busca simplemente una historia?
¡Qué pregunta tremenda que me estás haciendo! No sé, porque yo no leo géneros, o sea, no es que leo un libro porque es el género tal, lo leo porque me fascina y no me interesa cuál es el género, si la pluma, si cómo está escrito me atrapa. Y yo creo en ese aspecto también, que la manera mía de escribir es que te abrazo y te meto y dale, vamos juntos a vivir esta historia. O sea, aunque se trate de Las Señoritas del siglo XIX de Sarmiento o aunque se trate de Mi Niñera Espía. Es como, vamos del brazo, dale, mira, me metí
en una
cabra, ¿eh?
El que quiere una historia.
Claro, vos querés una historia, dale, vamos juntos, vivámosla. Nos subimos arriba de un taxi en el que iban 30 personas con la cabra a la que iban a matar, que estaba sucia, con un olor terrible, se me apoyaba acá, vamos, y vos estás conmigo abrazando a la cabrita.
¿Te da una pena después la cabra?
casi me muero.
No, es que ella sufrió por la cabra y yo también. Digo, ¿cómo puede ser que era un sacrificio la cabra? ¿Cómo
pero también,
puede ser?
Laura, hay como una inversión de tiempo en la investigación de este libro. Tiempo, viajes. O sea, es un libro que te llevó ¿por dónde? Te llevó a Marruecos, te llevó a Inglaterra, te llevó a Cuba. ¿A dónde más te llevó?
A México y a Montevideo. Nada más, porque a Rusia no pude llegar porque se desató la guerra. Y iba a ir por tren por Helsinki, que va Helsinki, San Petersburgo. Y cuando quiero comprar el tren, el pasaje en tren,
pandemia.
Se desató la... No fue la pandemia, en esto fue la guerra. La guerra y se cerró los pasajes de tren, no podías, ese tren se suspendió.
¿Y esto te lo bancabas vos o...?
Bueno, entre la editorial y las señoritas se lo fueron bancando.
Se lo fueron bancando, sí. Pero es una inversión que decidiste hacer vos en
sí,
tu...
Sí, 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 porque es mi vida, es así. Sí. Las señoritas también me llevó 4 años, el anterior me había llevado 10 años, me llevan mucho, mucho tiempo. Pero a Cuba fui por el tema sexual que vos mencionaste, Nacho. Porque en Cuba vivía la última amiga de María Luisa y de mi madre, que era la testigo, la más cercana a María Luisa, que es una mujer que aparece en el libro, que se fugó en el avión del Che Guevara de Montevideo a Cuba, una mujer sensacional. Cuando le conté esta historia que mencionó Nacho sobre las orgías sexuales que tenía María Luisa con sus compañeros de patrulla en la Guerra Civil... Yo cuando leí esto, que es algo documentado, no es un chisme, es una
realidad.
Claro, es un testimonio de un republicano que está publicado el libro, lo cito, está todo lo que digo en el libro está citado, están las bibliografías, están las fuentes. Cuando yo lo leí, él decía que tenía estas orgías con sus 6 compañeros de patrulla, decían, y a veces repetían, y él decía, y África, porque ella se llamaba África de las Heras, era su verdadero nombre, África sufría asaltos sexuales más de una vez. Ya el término que sufrir asaltos sexuales a una mujer que seguramente los propiciaba y los disfrutaba a estos encuentros sexuales me parecía algo anacrónico. No le creí, dije, no, esto es una calumnia para desprestigiarla.
Es ahí donde sigue, porque por ahí te quedás con eso, los asaltos sexuales. No sé si te pones a pensar que estaba al frente de estos hombres y entonces los propicié. Y vuelve y busca y se va a Cuba.
Voy a ver a Elsa Metoli, le digo esto, le digo, Elsa, ¿qué pasa con esto? Y ella me dice, no, ninguna calumnia, esto no creo que haya sido una calumnia, esto debe haber sido verdad, porque ese era el tenor de las charlas que teníamos con tu mamá, con Fabi, con mi madre y María Luisa. Ella pensaba eso, ella pensaba que la mujer en el sexo no tenía por qué mezclar el sexo con el amor, podía tener relaciones sexuales con quien quisiera simplemente por placer, no tenía por qué estar enamorada. Bueno, era todo un movimiento prefeminista de esos años, ¿no?
Sí, por ahí no tenía ganas de saber de esas charlas de tu mamá, ¿no?
Claro. Bueno, pero hay una cosa feminista, tu mamá es una de las grandes.
Bueno, pero eso también lo encontré, y esto te decía que me llevó a mi autobiografía también, porque encontré en 2 biografías de Onetti, del escritor uruguayo Onetti, aparece un personaje que aparece en las 2 y se repite y termina el libro hablando de este personaje una vez más, que se llama Fabi. Hablan de Fabi y del momento en el que Fabi, amiga del grupo de Onetti, que era más jovencita y de todos el grupo de escritores y amigos. Dicen que Fabi en un momento estaba muy copada con las ideas, unas ideas místicas religiosas, y de golpe y porrazo cambió estas ideas místicas, o sea, esta ideología militante religiosa por una ideología militante sexual. Y coincide, mirando las fechas, con el momento en el que Fabi y María Luisa viven a media cuadra la pensión de donde vivía mi madre, de la casa de María Luisa de ese momento. Y coincide con los testimonios de la uruguaya que vive en Cuba, en que era la época en que la visitaban a María Luisa ellas dos.
Una locura. Tengo una pregunta. Obviamente yo sé quién fue tu papá, quién fue tu mamá y demás, pero ¿querés contar un poquito? Porque vos dijiste en un momento que era una familia netamente trotskista, que convivía con una persona que estuvo involucrada en el asesinato de Trotsky, algo de mencionar. ¿Querés contar un poco quiénes eran tus viejos? Un poco Jorge Abelardo Ramos y Fabi Carvalho.
Bueno, mi padre fue candidato a presidente 2 veces, era en sus últimos tiempos se adhirió al peronismo, dejó su militancia de izquierda, como digamos en su propio partido de izquierda, y rompió la ficha y se adhirió al peronismo. Pero en su juventud, que fue cuando yo nací, era trotskista. Estaba en un grupo trotskista y mi madre en otro. Se conocieron ellos porque mi madre, ya tipo espía, tipo María Luisa, el jefe de mi madre la manda a cooptar a este Jorge Abelardo Ramos, que decían que era muy inteligente, muy brillante, el Colorado, era pelirrojo, el Colorado Ramos, lo manda a cooptarlo a otro grupo trotskista. O sea, le dice, mira, tenés que ir y levantátelo a este y tráetelo para nuestro grupo. Y así mi madre lo conoce a mi padre y bueno, y se juntan.
Y en la copta.
En la copta de ella, porque en realidad no, se coptan.
Sí. Y tengo una pregunta, porque hay algo que a mí no me queda claro ahí. ¿Por qué estaban ellos en Uruguay? ¿Por qué tus viejos van a Uruguay?
Bueno, la cuestión es que mi madre en su juventud, que fue cuando conoció a María Luisa, había estudiado, hecho el secundario en Montevideo. Ella era argentina, pero había ido con su madre, que era una españolita que había venido que la metieron con chavada como sirvienta cama adentro en Montevideo, y tuvo así como una vida muy 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 valiente, mi abuela materna, y vivía en una pensión. En esa pensión se juntaba mi madre con el grupo Donetti a escuchar música, música clásica. Bueno, así mi madre vivió su adolescencia en Montevideo. Después ella se vino a Buenos Aires, vivió toda una vida, conoció a mi padre, nacimos nosotros, y ella y mi padre tenían una relación abierta, de mucha sinceridad, y en un momento mi padre rompe esa sinceridad y empieza a tener una relación con una joven que trabajaba como, no sé si secretaria o algo así, en un instituto de periodismo fantasma que tenía el partido de mi viejo, el partido de izquierda. Entonces mi madre siente que él rompió ese pacto y se ofende, se enoja, se ofende, y primero le plantea, la invita a la chica, a esta joven, a tomar un café y le propone una relación triangular. Porque ella ya había tenido una relación con la mujer de Kandinsky, en Montevideo, mi madre, o sea, ya había tenido relaciones con mujeres, con chicas. Le propone esto y la chica esta se asusta, era una chica jovencita, se alarma, no le gusta la propuesta, no la acepta. Entonces mi madre decide volver a Montevideo, donde ella había sido tan feliz y quiso regalarnos una infancia en ese lugar en el que ella había sido tan feliz. Y efectivamente fue una infancia felicísima la nuestra ahí. Por eso fuimos. Y mi padre, pero ellos nos mintieron, no nos dijeron que estaban separados. Ahí estaban las valijas de doble fondo. Ellos nos decían, no, papá, nos decía mi madre, está haciendo la revolución en Buenos Aires. Lógico, tiene que estar allá porque, bueno, en cualquier momento toman el poder. Entonces no puede estar acá. Pero nos va a venir a ver, una vez por mes, nos venía a ver mi viejo, venía con los libros trotskistas que mi mamá vendía en Montevideo, mientras nos cuidaba María Luisa.
Laura Ramos, gracias por este libro, gracias por este tiempo, lo he disfrutado tanto. Quiero esperar un poco, porque yo me olvido rápido de las cosas, ¿viste? No sé si es la edad o qué. Esperar un tiempo y volver a leer. Y decir, ¡qué maravilla este libro!
Qué bueno tener Alzheimer, ¿no?
Es barato, ahorrás plata porque te compras menos libros.
Claro. Felicitaciones.
Gracias,
gran laburo. He sido fanática tuya durante mi adolescencia leyéndote y ahora me encuentro... Dios, va cruzando como las historias de todos, ¿no? Y ahora me reencuentro fanatizado otra vez con vos a través de mi niñera de la KGB. No puedo militarlo más, serio, me van a matar. Alguien me dice, ya está, callate.
No, basta, está bien,
terminala.
No, está bien.
¿Eh? Terminala, imagínate. No. ¿Eh?
Está bien, está perfecto. Está bien,
está muy bien. Claro. Hay que militar las cosas que uno le da tanta paz.
Militemos los libros.
Como dice Iraola, siempre militemos los libros. Laura, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias.
Y a ustedes siempre.
Romina Mangue, Agustín Álvarez Rey, Guido Carelli, Natalia López, Esteban Rafeli.
No dejes para mañana.
Lunes a viernes.
De 17 a 19.
En Radio Con Vos.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y paga en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aéreo Porto Seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metida, pero no en la axila.
Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo.
O sea que me lo puedo poner en los pies.
Sí.
¿Y en el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalo.
Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Call the Police. El icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires. Acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo. Se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío de Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Potencia, calidad, durabilidad. Willard es mejor, siempre dura más. La batería es Willard, mi batería.
Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Gravísima la ruta 9 a la altura de Arrecifes. Esto es por un choque de una camioneta, un camión. Hay un acoplado que quedó tirado en el medio del camino. En ambos sentidos, la ruta 9 está complicadísima. Mucha gente que se está moviendo para ir a pasar el fin de semana, que si bien es fin de semana largo, algunos lo construirán como un fin de semana largo, y se están yendo, por ejemplo, para el lado de Córdoba, Rosario, Santa Fe. Con respecto a la ruta 2, también está bastante cargada, no hubo accidentes, simplemente es la carga por el mismo, la misma historia, ir a pasar el año nuevo afuera. Autopista La Plata-Buenos Aires tiene un poco más de carga de lo habitual y tenemos bastantes demoras en la General Paz y en la Panamericana, siempre hablando sentido hacia el norte. Los servicios están funcionando bien y con respecto a las calles porteñas no tenemos de momento grandes inconvenientes de circulación.
¡Vamos!
Para atrás, sé que vas a llegar. Ojalá que estés lenta. Cuando vengas por mí, quiero estar feliz. Ojalá que no duelas. Si me das a elegir, seas violenta.
Son las cosas del corazón que tenemos para decir. Son las cosas del corazón.
Hola, Romy y equipo. Bueno, el peor regalo que recibí para Navidad fue uno que le hicieron a mi hermano, básicamente, que era un kayak, y no, que me dijeron, bueno, también es para vos.
¡No! ¡Qué fuerte!
Como de última. Así que bueno, fue toda una decepción en ese momento.
Sí, sí.
Agus, Romy, acá César el motoquero de Virreyes. Bueno, cuando yo era joven y militaba fuertemente en izquierda, una novia que tenía de aquel momento, se le ocurre regalarme la obra conceptual de Kila Payún, del diario del Che Cantado. No les puedo explicar lo espantoso que era aquello.
No,
y además era no. Como, sí, no, está buenísimo, escuchaba, qué grosso.
Todo, ¿no? Sí.
Creo que fue una de las primeras cosas que amé perder.
¿Cómo andan?
Hola.
No me pasó a mí, pero sí a un compañerito mío en la primaria y nunca más me pude olvidar. Papá Noel le trajo un nebulizador italiano.
¡No!
Está bien.
No, ganaste.
Espantoso.
No, ganaste. Listo, ya está. Es el mejor, peor regalo de Papá Noel, lejos.
Sí, lejísimos. Están participando nuestros oyentes queridos, la oyentada, por el sorteo de pastas que hacemos todos los viernes. Ahí lo escucharon hace un rato, Ale de la Niñeza, que cierra en enero, en febrero volvemos, dijo Ale. Ravioles de cordero y cebolla caramelizada, más salsa para cuatro, y fuchiles más salsa para cuatro. La Niñeza, ustedes ya saben, de 1930, en el mismo lugar, ahí en Niceto Vega. Así que, nada, sigan participando, tenemos unos minutitos más.
Sí, y a partir de este momento, 18:48, estamos en vivo, hace mucho calor, 31.6 la temperatura, todo el programa de Nacho Iraola.
Todo no, pero no, quiero hacer como un pequeño... Gracias. Quiero hacer un pequeño best of, diríamos. O sea, lo mejorcito del año.
Me encanta.
Trayendo siempre a colación cuando uno va a mencionar, como decía Borges, mencionar es omitir. Con lo cual voy a mencionar un montón de libros, me voy a comer un montón de libros y me voy a comer un montón de palabrotas. Insultos. Pero me parece que este año, que todavía no se va, queda a fin de año, tengan en cuenta el regalo, el libro como regalo. Esta Navidad fue muy linda para las librerías. Fue jodida, pero estuvo muy bien. Libros como el de Laura Ramos, como Rengoyeta, Rolón, Saborido.
Estaban llenas las librerías.
Me parece, ¿sabes qué pasa, Romina? Me parece que está llegando el mensaje de todo un sector, como es el sector editorial, de posicionarse de alguna manera, no pura y exclusivamente desde la cultura y demás, sino también desde el regalo. O sea, también me parece que es cultura regalar libro. Yo me acuerdo cuando era chico, el Centro Cultural del Disco. El disco es cultura, el libro es cultura. Entonces, bueno, y es un regalo que te permite esto, ¿entendés? Quedar bien con poca guita. A mí no me molesta. Porque en un momento hay que hablar de la guita. Entonces no se puede no hablar de la guita. Y un libro, frente a una remera, frente a una prenda, frente a algo de vestir, es barato. Y el valor percibido cuando vos regalás un libro, la carita de quien recibe el libro es mucho más linda que cuando lo regalás.
Además tenés que elegir, como decís vos, tenés que ir eligiendo para quién, qué libro, qué le puede llegar a gustar. ¿Sabés lo que regalé?
¿Cuál?
Bueno, a través de Papá Noel. El Tapado de Bisón.
Sí, bueno, Leonora Balcarce.
De Leonora Balcarce.
Gran libro.
Exactamente.
Gran libro. Pero bueno, ese es un libro que no traje, ¿ves? Y es un gran libro. Pero bueno, este año, lo que decía, fue un gran año. El libro de Laura Ramos es una perla, directamente. Ya se está reimprimiendo y demás. Regálenlo, van a quedar perfectos. Es un libro de aventuras. Si vos no tenés el conocimiento histórico, primero vas a aprender, porque vas a entender algunas cuestiones de la historia reciente, del siglo pasado. Y lo otro, si lo lees sin saber, sin tener el background de político, histórico y demás, lo lees como un libro de aventuras. Es así de simple. Mi niñera de la KGB. Después, cuatro grandes libros que me parece que se publicaron este año, que tienen que ver con la no ficción. Archipiélago, de Mariana Enríquez, me parece que es un libro que hay que darlo directamente en los colegios. Es Mariana Enríquez, en su plano fan absoluta de los libros, explicando por qué lee determinados libros, por qué determinados libros no hay que terminarlos, por qué determinados autores los respeta pero no le gustan, por qué muchas de las influencias literarias que ella tiene vienen del rock. O sea, cómo a partir de una canción de Nick Cave, ella llega a Byron. Es un libro de fan. Archipiélago es como una gran entrada a diversos libros. Después, Crack, de Josefina Lisitra. José Lisitra, con Leila Guerriero, bueno, la misma Mariana y demás, de las grandes escritoras argentinas, publicó este año una memoria, una novela de no ficción, una autoficción, que se llama Crack, que tiene que ver con la historia del padre, un padre militante del ERP, que se exilia. En un momento ese exilio empieza a generar como un cisma entre ella, el padre en España y ella acá, hasta que en un momento la relación se quiebra, porque ya publica en Orsay un perfil del padre que se llama Señor Lisitra. El tipo se siente ofendido y ella sabe que el tipo va a venir a Buenos Aires y está todo el tiempo pendiente de que la vea, de que la llame, de que le dé bola. Y se llama Crack porque ella se entera de esto mientras está bailando. Ella iba a una academia de baile y, medio preocupada por esto, se cae y se quiebra una pierna. Es gracioso, tiene historia, está bien escrito, tiene humor. En un momento Josefina le inventa una especie de Instagram al padre para que le dé bola al padre. Entonces, y después hay otra cosa también. El personaje es el padre, pero el gran sostén de esta chica que busca al padre permanentemente es la madre. Crack, de Josefina Lisitra. Después, Lo dicho, La llorería, de Martín Sivak. Para mí, junto con Crack y el de Laura Ramos, los tres mejores libros de este año. Incluyo Archipiélago también. La Llorería, nuevo libro de Sivak, que en este caso a partir de un abandono de una pareja que lo deja, empieza a hacer un raconto de vida hacia atrás, llegando a la madre, a la enfermedad de la madre, así como El Salto de Papá era el libro sobre el padre, este es un libro de alguna manera sobre la madre, La Llorería de Martín Sivak. Y después, Desaparecida dos veces, de Teresa Donato, que lo comentamos la semana pasada.
Y el otro día, claro.
Librazo, en serio, es la historia de ahí, Ana María Masochi, una oficial montonera, que bueno, es chupada en el 78, justo unos días antes del Mundial 78, en el cautiverio, tiene una relación con un captor que es el que le permite salir. Y es una historia que de alguna manera, ella la mira desde ahora, Masochi, y dice, bueno, cada uno hace lo que puede, es imposible juzgar a alguien cuando te están picaneando. Tremendo este libro. Después, dos perlas artísticas, por decirlo de alguna manera. Esta biografía que a mí me parece de las mejores biografías del año.
Rock and roll.
Se llama El español que enamoró al mundo, de Ignacio Peiró, que es la biografía de Julio Iglesias. Y te digo de verdad, o sea, al lado de la de Keith Richards, o sea, yo soy un enfermo de esa biografía, la regalé cuando era editor porque me parecía que era lo que tenía que leer alguien que iba a escribir una biografía. Esta biografía de Julio Iglesias está ahí nomás, de lo que es Agassi, de lo que es la de Keith Richards. Después, Un destino común, de Lucrecia Martel, a caballo de los 20 años que publica, que cumple la editorial que la publica, que es Caja Negra. Tremendo este libro. Rengoyeta, libro que yo sé que Agustín, entramos un poquito a la ficción. Rengoyeta, esta novela de César González. Librazo, esto es lo que yo digo, el género que inventó César González, que es el tarantitumba, porque hay mucho de Tarantino en un mundo muy, pero muy, muy tumba. López López, la novela de Thomas Downey, que a mí me encantó. Un oficial que se da vuelta en el medio de la guerra y se mete una cuestión totalmente distópica, pero genial, esta novela de Thomas Downey, López López. Un rescate increíble de lo que es la editorial Impedimenta, El percherón mortal, John Franklin Bardeen, una novela del 45, un policial descomunal. Y después cosas para chicos, como esto que me acaba de mandar Calibroscopio, Petit, que es esta historia que sale de la serie de Paca Paca, con la dibujante argentina Isol, que es una de las grandes dibujantes.
No lo trajiste, pero lo habías contado.
Está,
sí.
Acá está. Y después este libro, que va a ir para sorteo, para la oyentada, para los chicos.
De todos, llama, el que va para la oyentada es este.
Y un crack también. Y un crack, pero tienen que llamar y participar. Crack,
dale, 15-5-3-7-9-89-90, ¿qué libro querés? Dale,
pero participen con onda. Participen,
sí, con onda.
No,
¿por qué lo
no
querés?
Vengan a decir,
dale, ¿por qué lo querés? Dale, que tenés un ratito. 15-5-3-7-9-89-90, dale.
Capital, de Alfonso Cruz, un escritor portugués, de la editorial Calibroscopio. Sensacional esta editorial. Miren los libros que hace, ¿no? Les voy a mostrar otro que es descomunal. Es la historia de un chico con su alcancía, con un chanchito, por eso se llama Capital. Mira que el pibe lo saca a pasear, vive con su hijito. Es muy, pero muy, muy lindo. No baja línea, es interesante. Muy, pero muy, muy lindo. Y después esto, que es una locura. Esto no va a sorteo, ni loco, esto me lo quedo. Que sí. Se llama Así es Buenos Aires, de Sergio Eisen. Para chicos. Que es una especie de guía de Buenos Aires para chicos, desde chicos, y para que descubramos la ciudad tremenda que es Buenos Aires cuando la ves así en un libro. Si este libro te lo hacen de Berlín, te meas encima.
Claro,
ahora te
sí,
lo hacen de Buenos eso, Aires, claro. Te lo hacen de Buenos Aires y lo miras de cote. Es precioso este libro de los chicos de Calibroscopio, Así es Buenos Aires, de Sergio Eisen. Y esto es todo lo que tengo para hoy. Mis puños llenos de verdades. Y
dejamos entonces Crack de...
Crack de Josefina Lisitra y Capital de Alfonso Cruz, que van para sorteo para la oyentada. Y lo que digo siempre, aprovechen que viene esta gran fecha que es fin de año, regalen libros. Es un gran... mira qué lindo que es.
Divino. Escúchame, ¿La Llorería se consigue ahora? Sí.
Sí, se consigue. Bien, se consigue. Bien. Se consigue.
Estoy armando mi pequeña valijita de libros para las vacaciones.
¿Cuánto te vas a llevar? ¿Cuánto te vas? ¿Un año?
Es que lees mucho, o por lo menos tenés la fantasía de leer mucho, claro, en las vacaciones.
Mira, cuanto más llevas, más lees.
Es verdad eso.
¿Entendés? Y también tenés, ¿sabés por qué? Porque tenés la opción de elegir.
Es que también me gustan las ediciones que tienen en Uruguay. Son lindas.
Son muy parecidas a las de acá. Sí, en muchos casos es importación de acá para Uruguay.
¿Sí? No, pero hay otras que no.
Bueno.
Y me gustan las librerías también que hay allá. ¿Qué sé yo? No sé, me gusta la librería.
Vaya allá.
La Llorería. Sí, también me puedes dejar esa, La Llorería que
tengo. Te lo presto.
¿Me lo prestás?
Te lo presto.
Pero yo devuelvo libros. Mira,
esa cosa de quién es más gil, si el que presta o el que no presta, yo los presto. Después, si me lo devuelven, me lo devuelven.
Mi cuñado, que le mando un beso, Martín, ahora sí. Saca foto. Te saca una foto con el libro para que... No, es una...
Te escracha como el chino de la vuelta.
Claro, te haces así la foto con el libro y te lo obliga.
Un conocido que se llama Harry Salvarrey tiene un Excel con los libros que presta y que no les devuelve.
Tengo ganadores. Sí, de la Ñuñesa. Dayana 444 termina su documento. Daniel 646 su documento. Mariana Biscotti 262, el ganador de Crack.
Qué bueno que estuvieron ahí durante todo el programa. Teníamos cierto temor, ¿no? Diciendo, bueno, en este día tan raro, ¿quiénes nos van a estar acompañando? Todos ustedes, señores, señoras, nos volvemos a encontrar. ¿Cuándo? Porque hoy es viernes, no se confundan, hoy es viernes, volvemos el lunes.
Sí, a las 5
de la tarde. ¿Cierto?
Sí, volvemos nosotros y más gente va a
haber
acá.
Y un montón más de gente.
Entre 89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes en hipermarket y carrefour.com.ar 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Buñuela fresca o congelada a 6.490 pesos por kilo. Además, aprovecha este lunes 29 de diciembre en Hipermarket Express con Mercado Pago 15% de descuento en toda tu compra. Acumula con todas las promos sin tope. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 al 29 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.